Buenos días a todas. Gracias por ayudarnos con esta canción. Nos prepara para la lección de hoy, porque la sabiduría de Dios se ha revelado a través de su palabra y no, mi corazón ha sido preparado para la palabra. ¿Qué dice el mundo donde que debemos mirar para encontrar la sabiduría o encontrar una vida virtuosa? Ruth mencionó la semana pasada a los filósofos griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles, que aunque vinieron como 300 o 400 años antes de que Pablo le escribiera a los corintios, establecieron el estándar para la sabiduría mundana, que sigue, muchas de sus filosofías siguen impactando nuestro mundo ahorita. Muchos de estos filósofos creían que hasta cierto punto la vida, para poder vivir a una vida significativa, decían que para que las personas tengan que una persona tiene que empoderarse para tener una vida significativa. La definición de razón es el poder de la mente para pensar, entender y formar juicios por un proceso de lógica. Platón decía que la realidad es creada por la mente. Podemos cambiar la realidad cambiando la mente. Sócrates, famoso por su método de encontrar la verdad a través de la autoexaminación y practicar el cuestionamiento crítico, dijo: "La mente lo es todo. Te conviertes en lo que piensas". También dijo: "Para descubrirte a ti mismo, piensa por ti mismo". Aristóteles también dijo: "Conocerte a ti mismo es el principio de la sabiduría". Te ríes porque sabemos como creyentes que estas palabras son contradictorias a lo que la palabra dice, y la palabra es la fuente de sabiduría. Pero suenan familiares porque siguen funcionando hoy. El poder de el razonamiento humano, la lógica y el conocimiento de sí mismo era el mensaje que estos filósofos predicaban. Pero el mensaje de Pablo era completamente diferente. Y el poder que estaba detrás del mensaje de Pablo era totalmente diferente. Los corintios a los que Pablo les predicó no fueron salvados a través de sus propios razonamientos o su autoexaminación, o llegaron a conclusiones lógicas por preguntas extensas. Fueron salvados por el simple mensaje del Evangelio que Pablo predicó, que era Cristo crucificado. Para los judíos, tropezadero; para los griegos, locura; pero para los que creyeron, el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Cristo se convirtió en la sabiduría de Dios, como dice en el 1:30. El mensaje que Pablo predicó era la verdadera sabiduría, lleno de espíritu y lleno de poder, como dice en el 2:4. La verdadera sabiduría era y sigue siendo que Cristo fue crucificado por el perdón de nuestros pecados. Así, ¿cuál es la fuente de este mensaje, de esta sabiduría? ¿Y por qué los corintios lo creyeron y otros lo rechazaron? En los versículos del 2, del 6 al 16, vamos a responder estas preguntas. Son tres razones por las que la verdadera sabiduría tiene el poder para salvar a los que creen. Estas tres razones nos van a ayudar a pensar con seriedad y temor para recibir sus palabras que nos ha revelado, y atesorar esta sabiduría y actuar por fe. Si no están ahí todavía, vayan a 1 Corintios 2. Y primero vamos a ver a la poderosa fuente y naturaleza de la verdadera sabiduría. Vamos a ver por qué tenemos que escucharla. También vamos a aprender sobre el poderoso revelador de la verdadera sabiduría, y cómo somos capaces de aprender lo profundo de Dios. Y después vamos a aprender sobre los recipientes de esa sabiduría que nos permite el poder de Dios para apoyarnos solo en su entendimiento. He estado orando que el Señor nos ayude a identificar cualquier área en nuestras vidas que tenemos sabiduría del mundo en nuestras vidas, para cambiarlo por la sabiduría de Dios. La razón número uno es que la fuente de la sabiduría es del Señor. Tenemos una vista previa de esta sabiduría en el 2 del 1 al 5. El apóstol Pablo fue el que nos introdujo al glorioso Evangelio de Jesucristo a los corintios, y lo hizo de una forma simple, directa, como Ruth dijo la semana pasada. No, él dijo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Las palabras de Pablo no eran ostentosas. Él no mostró su propia habilidad oratoria o su, no quiso impresionar a las personas con su sabiduría mundana. Sus palabras no eran para agradar a nadie, pero estaban llenos del poder del Espíritu Santo para la salvación, para todo el que creía en su mensaje. Esta era la manera fiable de predicar de Pablo, y él era fiel a él. Él era él quería dar a conocer a Cristo, y no quería que la gente estuviera distraída con su propia personalidad o su ingenio pretencioso. Él quería dar un mensaje claro de la profunda verdad de Dios y lo que el Señor estaba haciendo, que Cristo murió en la cruz, y esa era su misión. Él no le importaba su debilidad, de hecho lo usaba como un instrumento en la proclamación del Evangelio. En 2 Corintios 12, 9, Pablo proclama, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Pero parece que esta sección de 1 Corintios, que la iglesia de los corintios, los propios hijos en la fe de Pablo, se habían vuelto insatisfechos con el estilo de predicación de Pablo, porque no era pulido, no era impresionante bajo los estándares del mundo. Ellos querían algo con más peso, algo que el mundo alrededor de ellos no pensara que fuera tan locura, quizá. Así que llegamos a 1 Corintios 2, del versículo 6 al 16, y Pablo les acaba de decir, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y ahora en el versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría. ¿Cuál era esta sabiduría que Pablo y los apóstoles habían hablado? Él y los otros apóstoles no entregaron un mensaje de sabiduría humana. Ellos estaban hablando de una sabiduría diferente, una sabiduría que era poderosa, primero porque tenía su origen en Dios. La verdadera sabiduría tiene su fuente en Dios. En versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría que Pablo estaba comunicándole a los corintios. Cubrimos esto antes cuando Lauren nos enseñó en 1 Corintios 1 que Pablo les enseñó a los corintios por la voluntad de Dios. Este mensaje no era algo que a él se le ocurrió o de la sabiduría humana alrededor de él. Venía directamente de las palabras de Dios. Así que la fuente verdadera de la sabiduría de la verdadera sabiduría es Dios. De los versículos 6 al 8 vemos otras verdades de esta sabiduría que viene de Dios. La primera es que la sabiduría de Dios es para los maduros. El versículo 6 dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Así que esta sabiduría no era para todos, era para los que habían alcanzado madurez. Y como vimos en la lección esta semana, Pablo no se refiere aquí, se refiere a los creyentes como los que son maduros. Hebreos 10:14 dice que por una sola ofrenda Jesús hizo perfectos para siempre a los santificados. Una vez que Jesús salva a alguien de sus pecados, no hay nada más que se necesite agregar para que esa persona sea un hijo de Dios plenamente desarrollado y reciba todas las promesas del Señor. Somos perfeccionados o madurados por la ofrenda de Cristo hizo a nuestro favor. Antes, en 1 Corintios 1:1, Pablo llama a los corintios los santificados en Cristo Jesús. Santificados significa hechos santos. Ellos les llamados a ser santos. Los corintios eran santificados y maduros. Santificados y maduros. Ahora, esto no significa que ellos no tenían problemas o áreas en las que todavía necesitaban creer, obviamente, o Pablo no hubiera tenido que escribir esta carta. Ellos no eran perfectos ni maduros en ese sentido. Ellos tenían un montón de problemas, pero como cristianos estaban completos en Cristo, en un estado que les permitía recibir la sabiduría que venía de Dios, que Pablo estaba predicando. Así que la verdadera sabiduría de Dios es para los maduros. Después vemos que la sabiduría no era de este siglo. El versículo 6 sigue diciendo, y esta sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo, que perecen. La sabiduría que Pablo predicaba no era de este siglo. No compartía las cualidades ni las características que Pablo, que estaban siendo promocionadas como sabiduría en el día de Pablo y que la verdad que sigue hasta esta fecha. La sabiduría que Pablo predicó no era de este mundo. Muchas de las personas tienen en los carros un sticker que dice no soy de este mundo. Y esto es cierto para los creyentes. Yo no soy de este mundo, es cierto. Es tan alentador. Y Jesús dijo esto en el huerto sobre sus discípulos cuando estaba orando en Juan 17. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Esto es Juan 17, 16. Los cristianos no son de este mundo. Ay, perdón. Y la sabiduría que de Dios que tenemos en la palabra no es de este mundo. Este mundo sigue pereciendo, igual que todos los gobernantes y autoridades de este mundo. El Salmo 2:2 dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Los reyes y gobernantes terrenales que no conocen a Dios no quieren ser gobernados por él. Dios los ha instalado. Dios ha puesto a Jesús como gobernante. El salmista en el Salmo 2 sigue diciendo en los versículos 10 y 12, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temor, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Todos los gobernantes y autoridades de este mundo van a ser removidos y abolidos, van a llegar a ser como nada, igual que todas las personas que fallan en reconocer y abrazar la sabiduría de Dios. Algunas veces las escrituras habla de los gobernantes y autoridades como fuerzas espirituales en los lugares celestiales. Pero si vamos al versículo 8, nos damos cuenta que Pablo tiene en mente a los gobernantes terrenales. Él dice que si los gobernantes de este mundo hubieran entendido el misterio de la sabiduría de Dios, no hubieran crucificado a Jesús, que era el Señor de gloria. Ellos sabían, los judíos, que tenían que buscar o estar atentos a la llegada de su Mesías. Pero cuando Jesús estuvo acá entre ellos, consideraron que era un impostor. Inclusive lo consideraron que el Hijo de Dios fue acusado como que era poseído por demonios. Lo vemos en Juan 10:20 y otros pasajes. Jesús los había advertido sobre los peligros de no escuchar el mensaje del Señor. Pero esto ha pasado una y otra vez, por siglos. El Señor manda a profetas para predicarles y advertirles, pero ellos terminan eliminándolos. Pero Jesús mismo era Dios mismo, la sabiduría de Dios caminando entre ellos, y ellos fallaron en reconocerlo, estaban ciegos. Ellos, en cambio, tomaron su vida en un catastrófico error judicial. El día más oscuro de la historia de la humanidad nos llevó al día más radiante de todo, la resurrección de Cristo, que logró la derrota del pecado y la muerte en nuestras vidas para siempre. Tolkien dice que esta era eucatástrofe, agregando el prefijo EU, que significa una catástrofe buena. Una catástrofe por definición es malo, pero como una catástrofe se convierte en algo bueno. Bueno, en realidad es cuando el Señor usa esta catástrofe para algo bueno. A través de la crucifixión de Cristo, Dios por una impactante perversión de la justicia y la rectitud, nos da el regalo más grande a la humanidad, la vida eterna a través de la obra de Cristo en la cruz. Así que los gobernantes en el tiempo de Pablo, si hubieran entendido que el Señor mismo era el que estaba caminando entre ellos, no hubieran crucificado a Cristo, pero lo que hicieron era necesario para traer nuestra redención. Realmente los caminos del Señor son mucho más grandes que los nuestros. Y Pablo dice en el versículo 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. La sabiduría de Dios se habla en un misterio que estaba oculto. Por eso es que los líderes judíos mataron a Jesús, porque la sabiduría estaba oculta a través de los siglos. Y no entendieron. Pero este misterio oculto era lo que Pablo estaba hablando abiertamente y que los corintios habían recibido. Vamos a considerar esto más adelante, pero solo cuando Dios llama a alguien y le ilumina sus ojos y le da el entendimiento espiritual, pueden encontrar todos los tesoros que están escondidos en Cristo de la sabiduría y del conocimiento. Dice Pablo en Colosenses 2:3, nosotros nos maravillamos ante esta sabiduría en el himno que dice, ven, contempla el gran misterio, Cristo alzado en una cruz, en lugar de pecadores, traspasado fue Jesús. Mira el precio por salvarnos, mira el plan de redención, lleva muchos a la gloria, oh, cuán vasto, inmenso amor. Ven, contempla el gran misterio, Dios de vida que murió, mas la tumba fue vencida, gloria al Padre, él vivo está. Así que los cristianos, siendo los maduros, ahora contemplan el gran misterio, Cristo mismo, la sabiduría de Dios y el poder de Dios, no de este siglo, fue crucificado por nosotros. Y nos seguimos asombrando a esta verdad. ¿Por qué Dios haría esto por mí? Yo no me lo merezco. La verdadera sabiduría es poderosa porque tiene a Dios como su fuente. Es para el maduro, no es de este mundo. Y este misterio es ahora evidente para los que ponen su confianza en el Señor. Y en el versículo 7, Pablo dice algo maravilloso. Él dice, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Si eres un creyente hoy, Dios ha planeado desde la eternidad pasada darte su sabiduría. Y la sabiduría que Dios preparó para ti es para tu gloria. Los que son maduros, los que son escogidos por Dios, llamados santos, no por sus propias obras, desde antes del amanecer de los tiempos, a ellos Dios le da la sabiduría para su gloria. La palabra gloria en este sentido dice de gran renombre o honor que se gana por logros notables. Logros notables. ¿Qué logros notables cualquiera de nosotros tenemos que son dignos de recibir la gloria por parte de Dios, el Rey de Gloria? Los cristianos sabemos que no somos nada y no tenemos nada que nos recomiende ante Dios. Pero el plan de Dios, este misterio que de los siglos ha traído a sus hijos a la gloria. Cristo, los logros notables de Cristo son acreditados a su pueblo por su obra sustitutoria en la cruz y por su resurrección derrotó a la muerte. Y como dice en Hebreos 2:10, ha traído muchos hijos a la gloria. Ha traído muchos hijos de la muerte a la vida eterna, según Juan 5:24. Vemos un claro contraste entre los versículos 8 y el 6. La sabiduría del mundo y las autoridades de este mundo están siendo abolidas. Todos van a perecer. Pero la sabiduría que Pablo predica, Jesucristo crucificado, esta sabiduría nos lleva a la gloria y a la vida eterna, los que ponemos nuestra fe en él. Luego en el versículo 9, como Pablo hace frecuentemente en Primera de Corintios, usa citas del Antiguo Testamento para afirmar lo que el Señor está diciendo. Y esta sabiduría misteriosa ha sido revelada. Él probablemente combinó varios pasajes de Isaías, principalmente Isaías 64:4, lo vimos en la lección esta semana. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Vemos esta sabiduría misteriosa de Dios que no había sido vista o escuchada o tomada por el hombre natural, sino que había sido preparada para los que Dios ama, para los que aman a Dios, que Dios había preparado a través de la salvación en Cristo Jesús. Y Pablo extiende más adelante. Para resumir, la sabiduría tiene el poder de Dios porque viene de Dios. Dios es la fuente de la verdadera sabiduría y Él comunica la sabiduría a los que son llamados santos, escogidos por Dios para recibir el misericordioso regalo del Evangelio. Este no es una sabiduría del mundo ni de los gobernantes que están pereciendo, sino un misterio que era oculta y ahora está siendo revelado a su pueblo y los está llevando a la gloria. Ahora vamos a ver quién revela esta sabiduría a la humanidad. El revelador de la verdadera sabiduría lo encontramos en los versículos del 10 al 13. El versículo dice a nosotros. Pablo otra vez está hablando aquí de sí mismo y los apóstoles que recibieron una revelación especial. Pero los corintios y todos los que creen también están incluidos como recipientes de la sabiduría de Dios. A nosotros Dios nos la reveló. Los misterios ocultos ahora han sido revelados. Dios es la fuente de la sabiduría, así que no es una sorpresa que Dios es el que sea que la revela a la gente. Las cosas que antes estaban ocultas a los ojos y a los oídos y no habían entrado al corazón del hombre, estas cosas Dios ha revelado a nosotros, dice Pablo, a los que le amamos y creemos en él. Y luego nos dice cómo el Espíritu las revela, cómo las revela Dios. Dice que por el Espíritu Santo. Hablemos del Espíritu Santo un poco. La palabra nos revela que Dios es uno y que Él existe en tres personas diferentes: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Cada miembro de la Deidad es Dios completamente. Cada miembro de la Trinidad es también distinto, pero completamente unidos el uno al otro. Hay un credo que fue escrito hace mucho tiempo que se llama el Credo de Atanasio. Fue escrito por Atanasio, un defensor de las opiniones ortodoxas sobre la Trinidad que vivió entre el 293 y 373 después de Cristo. Pero este credo no fue escrito por él, fue escrito más tarde, aunque le pusieron su nombre en el siglo V o VI y el autor no se conoce. Pero los autores de este credo usaron las escrituras para sistematizar lo que la Biblia enseña acerca de la Trinidad, así que lo pusieron todo junto en una doctrina. El pastor MacArthur y en las doctrinas bíblicas nos dice que este es muy básico para el entendimiento de la Trinidad. Ustedes quieren ver el credo completo en el internet, lo pueden buscar, pero por ahora vamos a leer un fragmento de la traducción. Dice: el Padre no fue hecho ni creado ni engendrado por nadie. El Hijo tampoco fue hecho o creado, pero sí fue engendrado solo por el Padre. El Espíritu tampoco fue hecho o creado, pero procede del Padre y del Hijo. Hay, por lo tanto, un Padre, no tres padres. Hay un Hijo, no tres hijos. Hay un Espíritu Santo, no tres Espíritus Santos. Y en la Trinidad, nada es antes o después. Nada es mayor o menor. En su totalidad, las tres personas son coeternas y coiguales entre sí. De manera que en todo, como quedó dicho antes, debemos adorar su trinidad en su unidad y su unidad en su trinidad. Por tanto, el que quiera ser salvo debe pensar así de la Trinidad. Así que veamos el que dice, el Espíritu Santo es Dios mismo y procede del Padre y del Hijo. En nuestro pasaje de hoy nos dice que Él nos está comunicando la sabiduría de Dios Padre y Dios Hijo, y se lo comunica a su pueblo. Entonces, en los versículos 10 al 13, el Espíritu toma el escenario central en el mensaje de Pablo. Y vamos a ver tres verdades sobre el Espíritu Santo. Primero, es que solo el Espíritu conoce lo profundo de Dios. El versículo 10 dice, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Pablo está diciendo que el Espíritu Santo, que revela la sabiduría de Dios a su pueblo, está escudriñando o explorando y discerniendo todas las cosas. Todas las cosas son dadas a conocer o son conocidas por el Espíritu Santo, incluso lo profundo de Dios. Dios Espíritu tiene conocimiento total de todas las cosas, incluso el corazón de Dios, porque Él procede de Dios, Él mismo. En los versículos 11 al 12, Pablo también demuestra esta verdad usando una analogía muy sabia. Él escribe, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Pablo está comparando acá el Espíritu de Dios interno a nuestro yo interno. Tú tienes un espíritu dentro de ti que es 100% tú, y yo tengo uno en mí que es 100% yo. Yo no sé qué está pasando en tu espíritu a menos de que me lo digas, y tú no sabes lo que está pasando dentro de mí a menos de que yo te lo diga. Mi espíritu es parte de mí y está atento o conoce quién soy yo por dentro. Tu espíritu no sabe quién soy yo, solo sabe quién eres tú. Así que no hay ningún humano que pueda saber lo que hay en el corazón de otro humano, a menos que lo comunique. Y de la misma manera, nosotros no podemos saber lo que hay internamente en Dios, a menos de que Dios mismo nos lo revele. No hay humano que sepa lo que hay en el corazón de Dios. Solamente el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Y esa es la primera verdad sobre el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios. Luego vamos a ver que solo el Espíritu Santo da a conocer a Dios a la gente. Solo el Espíritu Santo conoce lo más íntimo de Dios mismo. Solo Él tiene el acceso total de lo que ha sido oculto al hombre natural, lo más profundo de Dios. Así que el Espíritu Santo ha sido dado por gracia a los creyentes como un vínculo entre las obras internas de Dios. Dios mismo, a través del Espíritu, da a conocer a Dios a sus criaturas. El versículo 12 dice, y nosotros no hemos recibido, nosotros, el apóstol Pablo, los apóstoles, los otros escritores de las escrituras, dice, hemos recibido. El Espíritu le ha revelado la sabiduría a Pablo y nos la ha comunicado a nosotros y a los corintios. El versículo 12 reitera, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. No es el Espíritu de este siglo que Pablo está predicando. Él no es la fuente de esta supuesta sabiduría. Esta es la sabiduría que Corintios 1:20 dice que Dios enloqueció, esta sabiduría. Pero los escritores de las Escrituras reciben el Espíritu que viene de Dios, y el Espíritu de Dios les revela a Dios a ellos. Pablo sigue diciendo que los autores de las Escrituras han recibido el Espíritu de Dios, así que ellos puedan saber algo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, o para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, según la Biblia de las Américas. Pablo nos ha comunicado estas palabras que ha recibido directamente de Dios. Así que la palabra de Dios es lo profundo de Dios, que ha sido misericordiosamente revelado a nosotros también. Solo el Espíritu de Dios conoce lo profundo de Dios, y solo Él da a conocer a Dios a su pueblo. Y tercero, el Espíritu Santo fue el que dirigió la predicación de Pablo. El versículo 13 dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo retoma el tema del mensaje que está predicando y él reitera que él no está hablando palabras enseñadas por sabiduría humana. Él repetidamente señala este punto. La fuente de su sabiduría es Dios mismo. Él habla de la sabiduría de lo profundo de Dios, revelada a él por el Espíritu Santo. No es posible que los humanos conozcan lo profundo de Dios a menos que el Espíritu Santo se lo revele. Y esto es lo que él predica, la sabiduría de Dios, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Esto es lo que Pablo estaba comunicándoles con palabras a los corintios, a la gente al espiritual, a los maduros, a los que estaban en Cristo, que podían entender lo profundo de Dios a través de la predicación de Pablo. El mensaje de Pablo estaba inspirado por Dios y esto es lo que tenemos en cada página, en cada párrafo y en cada enunciado de la palabra de Dios. Las escrituras nos revelan lo profundo de Dios y nos lo comunica por el Espíritu Santo que conoce lo íntimo del corazón de Dios mismo. A. W. Tozer en el libro La búsqueda de Dios dice, la Biblia no es un fin en sí misma, sino el medio para llevar a los hombres a un conocimiento íntimo y satisfactorio de Dios, para que puedan entrar en Él, para que puedan deleitar en su presencia y puedan probar y conocer la dulzura interna de Dios mismo en el núcleo y centro de sus corazones. Es en la Biblia que encontramos lo profundo de Dios y podemos conocer esas profundidades en nuestros corazones solo por la próxima razón por la que la sabiduría tiene el poder para salvarnos. Y es porque Dios capacita a los recipientes de la verdadera sabiduría para entenderla. Hemos visto que la sabiduría es poderosa porque Dios es la fuente. Hemos visto que es poderosa porque el Espíritu Santo nos la revela. Y ahora vemos que Dios capacita a los recipientes de la sabiduría para entenderla. Y primero, Pablo abarca quienes no son los recipientes de la verdadera sabiduría, igual que hizo antes. Está diciendo que no es del hombre natural. El versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En contraste con los que han recibido el Espíritu de Dios, el hombre natural o no espiritual considera inaceptables todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento de lo oculto de Cristo. Él no puede tolerar esta sabiduría, no le basta. ¿Por qué? Porque lo considera una locura absoluta. Se dice a sí mismo, ¿por qué voy a renunciar a mí mismo y a mis logros? ¿Por qué voy a decir que no soy nada sin la crucifixión de este Jesús? Para él es locura. Pero lo que Dios revela de sí mismo y sobre la condición humana contradice todo lo que el mundo cree. Así que el hombre natural no las puede entender porque se examinan espiritualmente. El hombre natural no puede usar discernimiento espiritual para considerar las cosas que Dios porque está espiritualmente muerto. Es incapaz de entender lo profundo de Dios porque su razonamiento humano es todo lo que tiene a su disposición. El pastor MacArthur escribió, las mentes naturales pueden ver el mundo y concluir que hay un Dios. Por la razón humana, solo puede saber que Él existe, pero no quién es Él. Para la razón natural, Él es el no conocido o el Dios incognoscible. Él solo puede ser verdaderamente conocido por la teología sobrenatural, la revelación de las Escrituras. El poder del raciocinio humano exaltado por los filósofos griegos solo puede llevar al hombre hasta cierto punto. Esto nos lleva al siguiente punto. No es el hombre natural el que recibe esta sabiduría, sino el hombre espiritual. Los versículos 15 y 16. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Dice el versículo 15. El que es espiritual, el que tiene el espíritu que viene de Dios, no es ya un hombre natural. A diferencia del hombre natural, se le ha dado una vida espiritual y es capaz de examinar todas las cosas, incluso lo profundo de Dios, porque el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de Dios, se lo ha revelado. el hombre espiritual es capaz de conocer, de discernir a Dios y lo que está pasando en el mundo a su alrededor. No es que los cristianos automáticamente saben todo o que saben todo perfectamente. Los cristianos no son perfectos. Los corintios no lo eran y ni nosotros somos perfectos. Pero los sentidos espirituales del cristiano han sido activados por la obra misericordiosa de Dios. Éramos ciegos y ahora vemos. Estábamos perdidos y hemos sido encontrados. Estábamos muertos y ahora estamos vivos en Cristo. Dios se revela a sí mismo a los creyentes para que podamos conocer y estudiar y evaluar las cosas desde una perspectiva espiritual. También Pablo dice en el versículo 15 que los que están en el espíritu pueden examinar estas cosas, mientras que el hombre natural no tiene forma de evaluar lo espiritual. El don del espíritu separa a los creyentes de los del mundo. Nosotros conocemos a Cristo por la revelación del espíritu y los cristianos ya no tienen que vivir como el mundo que está pereciendo. Es entendible que los que siguen operando en el mundo van a malentender o incluso odiar a los que tienen un entendimiento espiritual, los que tienen la mente de Cristo. Nosotros somos locos procurando algo que a sus ojos es una locura. Así como Cristo fue malentendido, también sus seguidores. En lugar de sorprendernos o agobiarnos, tenemos que saber que es una promesa del Señor. El versículo 16 cita a Isaías 40:13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién conoció la mente del Señor? Nadie. ¿Quién puede decir que le dio al Señor consejo? Nadie. Es imposible para nadie sin el Espíritu Santo conocer la mente de Dios, del Señor. El hombre natural no tiene discernimiento de las cosas espirituales, pero nosotros, dice Pablo, nosotros tenemos la mente de Cristo. Lo profundo de Dios y la sabiduría oculta de Dios ha sido revelada a los que han puesto su fe en Cristo. Dios revela su mente a nosotros y nos invita a conocerle profunda e íntimamente. Él, no nada que los cristianos posean por su propio razonamiento, es la fuente de del poder de la salvación, la fuente de toda la sabiduría. Esto es lo que Pablo estaba predicando, lo profundo de Dios, poderosamente dado a conocer por el Espíritu Santo, inalcanzable para el hombre natural, pero capaz de examinar a los que son llamados, los que creen. Recordemos que el mensaje que Pablo le estaba enseñando a los corintios tenía su fuente en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo. No se pertenecían a sí mismos, les pertenecían a Cristo como su cuerpo y como cuerpo de Cristo. Dios les entregó este mensaje para su gloria y en él ellos tenían un acceso completo a Dios. Así que, ¿qué más se necesita? ¿Qué más se puede agregar a lo que Dios ya ha hecho por nosotros en Cristo? ¿Y por qué la opinión del mundo nos importa tanto? Hemos sido salvados a través de la poderosa debilidad y la sabiduría, la locura sabia del mensaje predicado. Nosotros ahora seguimos así, escuchando estas frases. Debemos amarnos primero y conocernos nosotros antes de ayudar a alguien más. Creen algo suficientemente fuerte y sucederá. Con imaginación y determinación podemos forjar nuestro destino. Frases huecas. Cuando consideramos la sabiduría de Dios revelada por el Espíritu Santo y la comparamos con estas frases y vemos que la sabiduría mundana es hueca, es impotente para salvar. Y vamos a ver la próxima semana que este mundo, que esta sabiduría mundana se mete a la iglesia y causa problemas. Tenemos que estar advertidos y no ser engañados por la sabiduría de este mundo. El corazón de Dios para los corintios y para todos nosotros es que estemos unidos en torno a la palabra de la cruz, y esta es la sabiduría que hemos recibido de Dios, locura para el mundo, pero poder para salvar y transformar a los que creen. La verdadera sabiduría tiene poder porque Dios es la fuente. Si has escuchado el Evangelio, escucha la sabiduría desde su fuente. La palabra de Dios contiene la sabiduría de Dios, así que debemos escucharla cuidadosamente. La sabiduría tiene el poder porque fue revelada por el Espíritu Santo. Ruth citó la semana pasada Romanos 11, que dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Pablo mismo, el héroe de la fe, se sorprendía de la profundidad de Dios que estaban disponibles para él por la revelación del Espíritu Santo. Él nunca iba a llegar al fondo de esas profundidades, pero se sorprendía. Nosotros tenemos que aprender a través del Espíritu Santo las profundidades de Dios. Si quieres sabiduría de Dios, entonces debes seguir adelante, escarbando profundo en la palabra de Dios. Sigue orando por entendimiento. Sigue aprendiendo lo que el Espíritu tiene para enseñarte a través del Espíritu Santo, lo más íntimo del corazón de Dios. Esto es una jornada de por vida. Luego tenemos la verdadera sabiduría, tiene poder, porque hemos visto que es el Espíritu que capacita a la gente para recibirlo. No hay otra fuente de sabiduría o poder. Cualquier otro sustituto o rivales deben ser rechazados, aun nuestro propio razonamiento y entendimiento, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Proverbios 3, del 5 al 6, quizá lo sepan bien. Fíate de Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Escucha la sabiduría del Señor. Aprende lo que el Espíritu Santo tiene para revelarte en su palabra y apóyate en Él para el entendimiento, no en la sabiduría de este mundo que está pereciendo. Así que voy a concluir con algunos pensamientos del tesoro que tenemos en la sabiduría revelada de Dios en las Escrituras, esta vez por Charles Spurgeon. La Biblia es una veta de oro puro, sin aleaciones de cuarzo ni ninguna otra sustancia terrenal. Es una estrella sin mancha, un sol sin mácula, una luz sin oscuridad, una luna sin palidez, una gloria sin opacidad. Oh Biblia, no se puede decir de ningún otro libro que sea perfecto y puro, pero de ti podemos declarar toda la sabiduría está reunida en ti sin una partícula de locura. Este es el juez que pone fin al conflicto donde la astucia y la razón fallan. Este es el libro impoluto por el error, sino puro, sin aleaciones, la verdad perfecta. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos y te alabamos por darnos tu palabra. Señor, tenemos a nuestra disposición tu corazón escrito en papel. Oramos que tú nos hagas estudiantes de tu palabra, que podamos continuar aprendiendo de ti mientras aprendemos tu palabra predicada cada domingo, mientras profundizamos a nosotros mismos cuando la estudiamos y meditamos y oramos mediante estas palabras. Te pedimos que a través de tu Espíritu nos transformes adentro y nos hagas más como Cristo. Oramos que podamos escuchar el mensaje que has hablado a través de los apóstoles y de Pablo a los corintios y que lo podamos recibir en nuestro corazón y que podamos centralizar nuestras vidas alrededor del Evangelio de Cristo y no a sabiduría humana o asociaciones humanas, sino que podamos estar unidos a la cruz, sirviéndonos unas a otras de manera humilde y sacrificial, con amor, y que tú seas glorificado y honrado a través de nosotros. Y mientras discutimos la lección en nuestros grupos, danos paciencia y amor y sabiduría para servirnos unas a otras. Y te pido que cada una de nosotras salgamos de aquí con el reto de honrarte a ti por sobre todas las cosas, en el nombre de Jesús. Amén.